Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hebreos 10:39, que es el texto de la Escritura que nos ha mantenido ocupados en estas semanas anteriores. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Este es el mensaje número 4. El primero, dijimos, hablando acerca de la apostasía, por qué las personas se alejan del Evangelio, por qué las personas se alejan de la fe, por qué las personas se alejan de la palabra de las iglesias. Primero hablamos por la ignorancia de las Escrituras, y cuando hablo de ignorancias es prácticamente desconocimiento de la palabra, no conocen la palabra del Señor. Una persona que le dice, es que para ser cristiano no hay que estar metido en la iglesia, es ignorante de la Biblia, no conoce, está hablando boberías, está hablando cosas que no sabe. Es preferible decir, ¿sabe qué? No quiero ir. Siempre es un pecador, pero por lo menos más honesto, ¿ok? Pero no mostrar esa ignorancia diciendo, es que para ser creyente no hay que ser... La Biblia dice que no hay que dejar de congregarse. Usted se aparta un poco del camino del Evangelio, deja de venir a la iglesia, cuando menos siente usted se enfría. Se enfría y se aparta. Y primero dijimos eso, la ignorancia de las Escrituras. Segundo lugar, aquellas personas que cuando vienen las pruebas, no soportan la prueba, no soportan la tentación y abandonan el Evangelio. La semana pasada hablamos de personas que confían ciegamente en los hombres. Hacen caso de lo que los hombres dicen y después de eso el hombre cae, el hombre falla y la congregación salen como ovejas sin pastor. En esta oportunidad yo quisiera hablar un poquitín acerca de personas que buscan más el emocionalismo que la enseñanza de la palabra de Dios. Y quisiera, pues, hablar acerca de este punto. Y la palabra del Señor dice en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de nuestras almas. La palabra dice que el que pone las manos en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios, ¿ok? Aquellas personas que saben de lo que significa arar, del arado en los campos, ¿quién puede arar con la mirada hacia atrás? Si usted está arando y está viendo para atrás, las líneas no le van a salir recta, amigo, va, ¿verdad? Como que es camino a mi rancho. Entonces, nosotros no somos de los que retroceden. Hay personas que ya no asisten más a la iglesia. Hay personas que abandonaron la fe. Hay personas que dejaron de leer la Biblia. Hay personas que dejaron de servir. Hay personas que dejaron esas cosas. El apóstol Weber, quien quiera que escribió los Hebreos, dice, nosotros no somos de esos. Nosotros vamos a permanecer, ¿verdad? Hay un corito por ahí que muy bonito, sencillo, que habla que si fulano se aparta, yo no me voy a apartar. Y luego, es vital, y esto le hemos dicho todos estos días, el cristiano debe tener sus ojos puestos en Dios y punto. No ponga la mirada en los hermanitos porque se va a decepcionar, se lo estoy diciendo. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, no, usted a la casa del Señor, venga a lo que viene un cristiano, a adorar a Dios. Si usted mira una persona que está viviendo de una manera como no debe vivir, si usted se da cuenta que hay personas que usan las redes sociales de una forma carnal, de una forma boba, simplemente poniendo... mire, algunos creyentes han llegado a ser tan tontos, perdónenme, bueno, es mejor, no, ni pido perdón, que son creyentes... Y aparecen fotografías en el Facebook con cervezas en la mano. ¿What? ¿Qué tienen en el cerebro, digo yo, estas personas? ¿Acaso no entienden que hay un juicio para aquellas personas que sirven de piedra de tropiezo? ¿No entienden lo que la Biblia dice al respecto? ¿Usted piensa que es cool, ¿verdad? Oh, ya, yeah, cool, foto, No sea bayún, hombre, en primer lugar, ¿ok? No haga esas cosas, por favor. Si se quiere tragar la caja de cerveza, métase a su cuarto mejor y que Dios lo bendiga. ¿Ok? Pero que no ande haciendo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la gente lo ve y sabe qué es lo que hace usted. Fíjate, Dios nos manda a que el Evangelio se conozca. Pero con esas cosas que usted hace, ¿qué está logrando? Que personas pongan el dedo y digan, mire, los evangélicos, ¿ves? ¿Se da cuenta? Y son un atajo de hipócritas todos esos. El domingo están con la mano levantada. Y el día viernes están levantándolo para pedir una cerveza. Hay que tener cuidado con ese tipo de situación. Ahora, quiero hablar acerca de las emociones, y este es el texto para comenzar, pero me gustaría que echemos un vistazo a Romanos capítulo 10, por favor. Book of Romans, chapter 10, para aquellos que no hablan español. Vamos a ver el versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Ok? Personas que tienen celo, pero no conforme a ciencia. Ahora mira, quiero hablar acerca del emocionalismo. Y el punto al que quiero llegar es al siguiente. De personas que lo que buscan en una iglesia, porque eso es lo que les han enseñado, ¿okay? No es la esencia de la palabra, sino que andan buscando emocionalismo en las congregaciones. Ahora, pastor, ¿entonces usted cree que las emociones son malas? No, señor. Yo no he dicho eso, ¿ok? Yo no he dicho que nosotros somos seres emocionales. Dios tiene intelecto, sentimiento y voluntad. Nosotros podemos dañar los sentimientos de Dios, podemos dañar los sentimientos del Espíritu. Dios nos ha creado a esta humanidad con emociones. Y dependiendo muchas veces del tipo de personalidad que nosotros tengamos, es la manera como nosotros manifestamos nuestras emociones. Bajo ningún punto de vista, ningún cristiano, ninguna iglesia, debería de decir que un ritmo es del diablo. ¿Okay? Hace unos 30 años atrás, más o menos, cuando comenzaron a surgir música como el merengue, la salsa cristiana, y esas cosas, ya no se diga el rap últimamente, hubo pastores que aparecieron por televisión diciendo de que esos ritmos eran del diablo, ¿ok? Y luego después se arrepintieron, por lo menos yo conozco uno de ellos que se arrepintió y luego salió por televisión pidiendo perdón y diciendo que verdaderamente, no, que se había equivocado, que todos los ritmos son de Dios, que todos los ritmos son divinos y cada quien los utiliza de diferente manera. Ahora, cuando se habla de cultura, tenemos que entender que no existe una cultura mejor que otra. Todos somos diferentes. Eso es todo. ¿Okay? Aún dentro de los mismos latinoamericanos, somos diferentes. No hay una cultura mejor que otra. No podemos bregar nosotros, no podemos alardear de decir es que mi país es mejor que el otro país, porque no se debe. Pero sí entender que hay la cultura es así en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, usted se va a Inglaterra, a un culto de una iglesia bautista. Váyase a un culto, hermano, ¿y qué es lo que va a escuchar usted allá? Usted va a escuchar himnos solemnes, ¿verdad? Santo, 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 Señor omnipotente. Va a escuchar esos himnos solemnes, pues eso es parte de su cultura, es parte de su tradición. Okay. Ahora, si usted quiere llegar con remolineando, eso no es de ellos. Pero si usted les dice, ay, el que no cante se va para el infierno, eso ya es manipulación. Eso no es bíblico. No podemos nosotros obligar a ninguna persona que adore de la manera que nosotros queremos que adore. Ahora, somos seres emocionales, las emociones son buenas, okay. Es más, hemos sido creados de esa manera. Nosotros respondemos ante situaciones circunstanciales. Dios nos hizo así. En este momento nosotros estamos tranquilos, ¿verdad? Pero si en este instante me ponen un merengue, nuestro cuerpo automáticamente, bueno, algunos cuerpos, porque hay otros que ya se murieron y no se han dado cuenta, pero automáticamente respondemos. Es así, porque somos seres emocionales. Ya comienza a mover la patita, aunque sea. Pues ya uno comienza así, ¿verdad? Al ratito ya está ya dándole, al rato ya uno quiere darle. Entonces, somos así. De repente suena una canción que a usted le hace recordar. ok, se pone melancólico. Estas son nuestras emociones, ok, para el amor. Son emociones, y es importante mantener las emociones, porque no estamos muertos, pues. Todos tenemos nuestro corazoncito, como decimos, pues, ¿verdad? Tenemos nuestras emociones. Y es más, reaccionamos dependiendo del tipo de temperamento que nosotros tengamos. Desde hace muchos años, Dr. James Dobson y algunos otros psicólogos cristianos clasificaron los temperamentos. Algunos dicen que está bien, otros dicen que está mal, qué sé yo, pero se me hace bien. Ustedes recuerdan el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Hay unos sermones que yo utilicé personajes bíblicos para diferenciar cada uno de ellos y de la manera como estas personas reaccionan. Vimos sus características, sus cualidades, sus defectos o debilidades, si queremos llamarle de esa manera, y también cuáles eran sus cualidades. Pero es importante entender que nuestras emociones pueden reaccionar dependiendo de diferentes circunstancias. Por ejemplo, pensando un momentito en uno de los personajes bíblicos que son puntuales, ¿verdad? Digamos a Pedro, ¿ok? Pedro era una persona que tenía una mezcla de sentimientos, ¿verdad? Pedro respondía porque esa era parte, y otra cosa más, una persona puede que sea sanguínea, pero al mismo tiempo puede tener algo de flemático, puede tener un colérico, puede tener ciertos aspectos de otros temperamentos. Pero en el caso de Pedro, ¿ok? Fíjate que en un momento Pedro le dice al Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. ¿Ok? Y luego más tarde, tú andabas con ellos. Yo no sé quién es ese hombre. Yo nunca iba al Taber. Yo no sé qué es eso, dice, ¿verdad? Yo nunca. No, ¿cómo no? Por la manera como tú hablas, tú eras uno de ellos. Ya le dije que no. Lo estaba negando. ¿Ok? Había estado allá en el Monte de la Transfiguración y le digo, Señor, hagamos aquí tres enramadas. Quedémonos aquí, Señor. Y otro momento le cortó la oreja a Malco. Y usted dice, ¿qué ondas, verdad? ¿Qué pasa, pues? Una persona puede ser así. Ahora, fíjate. Hay personas que son más, manifiestan sus emociones de una forma, por decirlo así, un poquito más fuerte, pues, más profunda, ¿ok? Pero hay de todo. Usted ve, y otra cosa más, hermano, no solamente son las mujeres las emocionalistas, ¿ok? Porque ahora hay hombres que los pone a ver una novela y al rato ya están llorando, pues, ¿verdad? Y bueno. Algunos han dicho que las emociones son reacciones psicofisiológicas, porque tienen que ver con nuestro cerebro, pero también tienen que ver con nuestro cuerpo. Reacciones que todos experimentamos, nuestras alegrías, tristeza, nuestros miedos, nuestras iras. Un mal manejo de nuestras emociones incluso puede hacer que tengamos dificultades mentales, ¿verdad? Ciertos bloqueos mentales por nuestras emociones. Y algunos hermanos hasta se enferman. Usted sabe que hay hasta embarazos psicológicos incluso. Es decir, no quiero profundizar en esta situación, pero nada más quiero ponerlo a manera de introducción. Todos reaccionamos de diferentes formas en cuestión de emociones, ¿ok? Una persona puede que no le tenga miedo a perder un trabajo, pero le tiene miedo a un ratoncito de este tamaño, ¿ok? Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad. Hay personas que le tienen miedo a ir al médico, porque no saben qué le va. Una llamada en la answering machine, ¿verdad? En la máquina contestadora del doctor. Señor fulano de tal, necesito que me llame de regreso, por favor. ¡Ay! Dice. ¿Verdad? Alguna mala noticia me va a dar el doctor. Y usted habla por teléfono. Sí, le queríamos decir que olvidó su sombrilla la última vez que estuvo aquí. Ay, señor, ya me volvió el alma al cuerpo. Bueno. Mira, por ejemplo, personas que son extremadamente pacíficas. Yo me considero una de ellas. Un pleito con un familiar. Nos pone mal. Nos pone mal. ¿Por qué? Porque nosotros queremos estar en paz con todo el mundo. Entonces, un pleito con alguien, con un familiar, especialmente la gente cercana, ya usted tiene, ya siente un peso aquí en el corazón, una situación, una tristeza, y ya se pone triste y no quiere ni comer o come más de la cuenta, ¿no es cierto? Imagínese usted. Pero son cuestiones meramente emocionales. Cuando usted se enamora, por ejemplo, ¿sabe usted? Le voy a contar un secreto, porque estamos entrando en confianza ya. En más de alguna oportunidad, en una iglesia estaban buscando un pastor. Y me dijeron, el pastor es soltero. Y yo le dije, a mí no me importa que el pastor sea soltero, pero tengo una pregunta, ¿ya tuvo novia? Es una pregunta que yo hago. Y me dicen, ¿y qué tiene que ver eso? Y le digo, mucho. Porque es pastor. Y usted necesita saber cómo va a reaccionar el pastor cuando se enamore. Algunos se ponen locos. Digo, usted representa al frente del púlpito una autoridad delante de las personas. Usted se enamora de alguien, ¿qué ondas? ¿Me entiende? ¿Y cuál va a ser su reacción? Yo he conocido pastores que se han enfermado literalmente cuando les llegó el amor, y más cuando llega a edades maduras. Pero mejor vamos a cambiar de tema porque... que esta mila es tremenda, Dios mío. Hay personas que son intensamente emocionales. Fobias. Yo no sé a qué le tiene miedo usted. Pero hay personas que le tienen temor a subirse a un avión, por ejemplo. No se puede subir a un avión, ¿verdad? Porque tiene miedo. Ya, yo tengo un hermano que me dijo, yo prefiero manejar de aquí no sé cuántos días que subirme a un avión. Dígame usted. Y así, yo no sé cuál es su fobia, ¿a qué? Hay personas, alguien me estaba comentando que fue a buscar un apartamento para rentar y no se lo dieron porque tenía un perro y el dueño tenía fobia a los perros. Y le digo, ¿y qué tipo de perro tenés? Un chihuahua. Una ratita así, ¿no? Pero ¿qué va a hacer, pues? El hombre tiene fobia. Y esas son cuestiones que tienen que ver con nuestras emociones. Ahora, repito, las emociones no son malas, el problema es el emocionalismo. Ahora, la gente abandona la fe porque confunde los términos. La Biblia nos habla del conocimiento, la importancia de tener conocimiento de la palabra del Señor. Ese conocimiento debemos de convertirlo en convicciones férreas en nuestra vida. ¿Ok? Son convicciones. Es conocimiento de la palabra. El conocimiento se convierte en una convicción. ¿Cómo así, pastor? Por ejemplo, un familiar suyo, un caso que pasa muy común, me dice una hermana que le habla por teléfono a un familiar de su país y le dice, vos nunca estás en tu casa, siempre estás metida en la iglesia. Y le dice, es que me hablas el domingo, y yo el domingo lo paso en la iglesia. Solo en la iglesia querés pasar metida, y que no sé qué, y que no sé cuándo, y que aquí, que allá. Ella no le entiende porque no conoce a Dios, no conoce a Cristo, y las personas naturales no conocen las cosas espirituales. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La hermana tiene conocimiento, pero ese conocimiento ya se convirtió en convicción. Ella está convencida, el Espíritu Santo ya la convenció que está creyendo la verdad bíblica. Que Dios es digno de ser adorado. Que venir a la iglesia no es ninguna carga para nosotros. Es un deleite. Y la palabra dice, deleítate. Es un deleite. Es una necesidad que tenemos, que sentimos, hablando de sentimientos. Ahora, notemos, por eso dije, sentimientos no son malos. El problema es cuando lo transformamos en emocionalismo. Ese es el asunto. Bueno. Nuestras convicciones están basadas en las verdades bíblicas. Es por eso que yo soy tan crítico de situaciones que se dan en ciertas congregaciones cuando no se encuentran en este libro. No están aquí. No están aquí porque tenemos que creerla. No está aquí porque hay que hacerlo. O sea, yo entiendo y les he comentado a ustedes. Les doy un ejemplo. Cuando nosotros leemos aquí en la palabra que se le dieron 7 vueltas a la ciudad de Jericó y que los muros cayeron, ¿verdad? Eso enseña la Escritura, eso habla la Biblia. Pero la Biblia no le dice a usted, usted debe darle 7 vueltas a sus problemas para que sus problemas se caigan. No dice eso. Usted lo quiere hacer, es cosa suya. Usted escribe, ¿verdad? Aquí, mi mujer, vaya. Hoy lo voy a poner aquí, le voy a dar 7 vueltas para que estos problemas se desaparezcan. La Biblia no dice eso. Pero yo conozco iglesias donde el pastor está hablando acerca de esto y se ha salido de la iglesia y la congregación detrás de él. Y le han dado 7 vueltas al edificio. Y el pastor ha regresado al púlpito. Y toda la congregación. ¿Y qué? Para que se caigan los muros espirituales. Yo no lo veo en la Biblia. ¿Ok? Cuando lo veo a ustedes, me doy cuenta que algunos necesitan unas 50 vueltas verdaderamente. Pero no para que se caigan ningún muro espiritual. Sino para que se pongan, ¿verdad?, bonitos. Esa es la cuestión. Pero cuando yo le meto a la congregación y ya manipulo a la iglesia situaciones, hermano, y mire, y quiero desde, yo tengo problemas con eso, lo digo con todo el respeto que merecen todas las congregaciones del mundo. Una vez, usted va a decir que esto es mero carnal, pero yo se lo cuento de esta manera. Ahí ve usted. Yo fui a una iglesia, hermano. Ya les he dicho esto. Fue una iglesia. Y estaban unas hermanas dirigiendo el culto. Y yo escuché esta palabra: ¿quién vive? Y la congregación contesta: Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Y, a su, y luego dice: ¿y su iglesia? En victoria. Bueno, ¿quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Y la iglesia en victoria. Vamos a cantar un himno, hermano. Un himno, precioso himno. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Vamos a buscar el himno número, déjeme ver, ¿quién vive, hermano? Así como, mire, yo llegué a contar 55 veces, ¿quién vive? Lo conté 55 veces. ¿Quién vive, hermano? Cristo, su nombre, gloria. ¿Quién vive, Cristo, su nombre, gloria? Ahora, fíjate, al ratito, los vecinos pusieron un musicón, hermano, buenísimo. Yo se lo digo y yo a Dios le pedí perdón. Yo le pido perdón al Señor y se lo pido perdón a ustedes, pues. En ese momento a mí se me ocurrió una cosa. Yo dije, si yo fuera una persona inconversa, yo no conozco a Dios, y yo voy pasando enfrente en la calle, acá, y veo, que vive Cristo, su nombre, gloria, que vive Cristo, su nombre, gloria, que vive Cristo, su nombre, gloria, que vive Cristo, su nombre, y el musicón, y alguien me dijera, ¿a cuál de los dos lugares quiere entrar? Entro al musicón. Hermano, pero no. El problema es que lastimosamente hay congregaciones, discúlpeme, que hacen más daño que bien. Porque tienen al frente personas, hermano, que no han tenido instrucción bajo ningún punto de vista y el evangelio no se hace atractivo. Y usted me va a decir, pero es que es el Espíritu. Yo entiendo, no hay problema, es el Espíritu Santo el que convence a las personas. Está bien, yo eso lo comprendo y no tiene que explicarme nada al respecto. Pero tenemos que ponerle sentido a la palabra. Si usted viene aquí, a la casa del Señor, mi esfuerzo es que usted reciba una comida fresca. Mi esfuerzo es que usted se vaya con una palabra de la casa de Dios. Que no entre y salga. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente acostumbran a las personas que es el sentir, es el y qué lindo el culto y gloria a Dios y qué bonito. Sí, pero si yo me agarro a uno de esos hermanos y le pregunto, a ver, hermano, dígame usted, ¿qué aprendió hoy en la iglesia? ¿Qué aprendió? Bueno, gloria a Dios, pues, hermano, ¿verdad? Que a su nombre gloria. Sí, pero eso ya lo sabemos nosotros. Eso ya lo sabemos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a ganar a una juventud? No importa el barrio donde estemos. ¿Cómo lo vamos a ganar? Si ahora, por ejemplo, yo le explicaba a unas personas, porque hermano, mire, yo estoy en iglesias donde, acabo de estar en una iglesia donde yo le dije, hermano, mire, voy a dar una conferencia el fin de semana, dígame usted cómo quiere que vaya vestido. Con cuello, me dijo. Así, como lo oye, con cuello. O sea, yo no puedo ir con una camiseta, pues, tiene que ser algo con cuello. Y estuve en otra iglesia, en el mismo país, donde iba a comenzar el culto y se acercó un hermano y le dijo, ahí está el hermano fulano, ¿lo podemos dirigir a él? No, porque no anda camisa con cuello. Y esa era otra iglesia. Y digo, con todo el respeto que merece el mundo, yo donde quiera que voy, yo me someto. Lo que el pastor me diga, yo a eso hago, ¿me entiendes? Había como 40 grados de temperatura y con un techo de esos de lámina, ¿verdad? Y disculpe, hermano, hay que predicar con corbata. Sí, me dijo, con corbata y con traje, pastor. Y yo, ni modo, pues, ¿verdad? Así fui. Al ratito ya me saqué, pero fui con traje. Ahorita vamos para Cuba. Les digo a los hermanos, en las congregaciones donde vamos a visitar, no podemos ir con shorts. No se puede. Ya preguntamos a los pastores en otro tiempo. Dice, o sea, entendemos que son turistas, pero hay que respetar la iglesia. Eso creen ellos. Eso dicen, vamos a respetar también nosotros. ¿Me entienden? Vamos a ir a la iglesia como hay que ir, pues. Lleve su vestido, hermana. Para respetar lo que los hermanos quieren. Bueno, entonces, nuestras convicciones basadas en las verdades de las Sagradas Escrituras. El problema es cuando le queremos poner demasiada situación, cuando la gente lo que anda buscando es el emocionalismo. Lo que anda buscando es que alguien brinque en la congregación. Y hermano, mire, a mí me encanta la alabanza, me gusta eso, pero la alabanza no es primordial en una iglesia. Nosotros venimos a una iglesia, venimos a la casa de Dios para que Dios sea exaltado, para que Dios sea glorificado. ¿Ve? Gracias a Dios por los instrumentos y gracias a Dios por estos músicos calificados que tenemos en nuestra congregación. Pero el fin de todo lo que hacemos es para que Dios se exalte, es para que Dios se glorifique, no para que usted diga, ¡ay, qué bonito estuvo! Eso no es el punto, hermano, de ninguna manera. Entonces, si echamos un vistazo a Romanos capítulo 10, versículo 17, nos damos cuenta. Así que la fe viene. ¿Por qué viene la fe? Mire, con todo respeto, ahí no dice que por brincar. Ahí no dice que por danzar. Ahí no dice que por hablar en lengua. No dice eso. Y a mí me encanta. La música alegre me fascina. Me fascina. Tenemos ese choque con mi esposa. A mi esposa le gusta la música tranquila. A mí me gusta el relajo. A mí me gusta la música de Papo Rivera. A mí me gusta el merengue cristiano, ¿verdad? A mí me gusta todas esas cosas. ¿Ve? Y lo llevo en la sangre. ¿Me entiendes? O sea, yo lo llevo aquí adentro. Yo comienzo a escuchar y ya solito comienza este carapacho. Y yo le digo, quieto, quieto. Tengo que aquietarlo, ¿me entiendes? Esa es la cosa. Entonces, la fe no viene por ninguna de ese tipo de situaciones. Y el problema, repito, ¿por qué la gente se alega de la iglesia? Es porque comienzan a buscar experiencias espirituales, y experiencias espirituales, y experiencias espirituales. Ah, aquí ya no se siente nada, y se van a buscar otra. Ah, no, aquí ya tampoco se siente nada, y se van a buscar otra. Fíjate, usted le pregunta a estas personas que son emocionalistas, y escúcheme lo que le voy a decir, difícilmente han estado en una sola iglesia. Difícilmente. Ya le dieron la vuelta a un montón de congregaciones. ¿Por qué? Porque un emocionalista siempre anda buscando más. Y buscando más. Y buscando más. ¿Más qué? Bueno, exceso emocional. Falsas experiencias espirituales. Siempre anda, el niño de la fe siempre anda buscando ese tipo de situaciones. Y la Biblia claramente dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír de la palabra de Dios. Ahora, personas que fueron criadas en un ambiente pentecostal, personas que fueron criadas en iglesias carismáticas, eso es lo que les enseñaron. Ahora, eso no es malo. Y escúcheme esto, hermano, porque fíjate, yo vengo de una congregación, allá en mi rancho, en mi país, donde hace 30 años atrás, ¿sabe qué enseñaban? Que aplaudir era del diablo, usted. Pero cuando usted se mete aquí, usted busca, ¿dónde dice que aplaudirle al diablo? ¿Dónde dice? No, no es del diablo. Porque el otro extremo es el formalismo. Porque nosotros estamos vivos. Aquí a mí me gusta una iglesia alegre. Uno de los momentos más lindos de esta congregación es cuando los saludamos los unos a los otros. Esa alegría, eso. Hermano, porque, digo, cuando vamos a comenzar el culto, yo quisiera decir, hermano, disculpe que le interrumpa su amena conversación, pero vamos a comenzar el culto. Ese es el ambiente que a mí me gusta. Yo he estado en congregaciones donde el pastor dice, Jehová está en su templo, calle delante de Jehová toda la tierra. Hemos venido a adorar, no estar chismeando, atajo de pecadores. ¿Y la congregación? Entonces, las dos cosas hay que tener cuidado. El exceso de las emociones, ¿okay? Y el formalismo extremo también. El formalismo extremo, todo el mundo aquí, ¿verdad? Calladito en su lugarcito, nadie se mueve, nadie dice nada, hablar es pecado, nadie diga nada, todo tranquilo. No, tenemos que venir en un ambiente tranquilo, relajado, para gozarnos en la presencia del Señor. Otra cosa, el emocionalismo, fíjate, no sé por qué. Ahora, escúcheme, por favor, escuche el mensaje, pero escúchelo con una mente abierta, pues, hombre. ¿Verdad? No me esté criticando antes de que termine el culto. Escúchelo con una mente abierta. Le voy a decir algo. En el emocionalismo excesivo y extremo, escuche lo que le digo, siempre se menciona al diablo. Hay iglesias, hermano, que mencionan más al diablo que a Dios. Vamos a sacar al diablo esta noche, hermano. Ese fulano tiene un diablo allá adentro. Eso es un demonio, solo de demonios, solo de diablos, solo de cosas, de cuestiones. Entonces, claro, le meten ese miedo a las personas, que hay congregaciones que miran al diablo en todos lados. De plano que sí, espíritu de celos tiene este. Este tiene espíritu de amargura. Este tiene espíritu de fornicación. Este tiene espíritu de homosexual. Mire cómo camina. Este tiene espíritu de... Hermano, ya parece que no somos una iglesia evangélica, sino que una iglesia espiritista. Todo el mundo tiene espíritu de una cosa, espíritu de caña, el otro tiene espíritu de qué, espíritu de no sé cuándo. La fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Y fíjate, entre los... El mundo está cambiando muchísimo, obviamente, pero si usted pone atención, hace 10 años... los mejores predicadores de Estados Unidos eran maestros, son maestros. Chuck Swindoll, Chancellor, algo así, de Dallas Theological Seminary, doctor Chuck Swindoll, David Jeremiah, maestro de la palabra. Dr. John MacArthur Jr., maestro de la palabra. Usted busca teólogos, son personas que le van enseñando despacito y le usan las palabras del griego y le enseñan, y es los mejores maestros. El doctor Charles Stanley, buenísimo maestro. Su hijo ahora, ya no se diga Andy Stanley, buenísimo también, pero son personas que le enseñan. Y yo lo reto a usted con la humildad del mundo, compare la enseñanza que recibe usted en esta iglesia con la enseñanza que le dan ellos, compare. Y me cuenta. Y se va a dar cuenta usted. Entonces es importante todo eso. Repito, mire, hermano. Hubo un tiempo aquí. Por ejemplo, usted sabe que hay iglesias. Y es más, hay iglesias que dicen que la causa del emocionalismo son los instrumentos en las congregaciones. Yo no creo eso. ¿Ok? Porque el Salmo 150 dice que todo lo que respira, que alabe al Señor. Yo no creo eso. A mí me han dicho que nosotros somos una iglesia liberal. ¿Por qué tenemos batería? ¿Sabe usted que yo escuché a un predicador hace poco y me gustó su predicación? Entonces comencé a buscar, ¿verdad?, la información y me di cuenta y leí, pues, ¿verdad?, que era paparara parara, no le digo, y paparara parara. Entonces yo llamé a una persona y le digo, fíjate que escuché al pastor fulano de tal, al doctor fulano de tal, y le digo, me gusta su predicación. Entonces quisiera ver, y me dice, él a tu iglesia no va. Y le dije, ¿y por qué no viene a la iglesia? Porque ustedes tienen batería, me dijo. Y le dije, pues yo tampoco quiero ese viejo aquí. Así que ya somos dos, man. Él no quiere venir y yo tampoco quiero que venga. ¿Por qué? Porque yo no quiero a una persona que va a venir a estar juzgando que una batería va a ser el centro de juicio de una congregación, por el amor de Dios. Hay que abrir un poquito más la mente, ¿ok? Entonces esa es la situación, cuando estamos tratando de evitar los extremos en un asunto como este. Yo tomé una clase hace mucho tiempo que tenía que ver con guerra espiritual. Y claro, éramos pastores de diferentes congregaciones, diferentes iglesias, diferentes denominaciones, porque así era la clase diseñada. Y le digo, hermano, yo salí de ahí, no frustrado, pero yo ni pude ni opinar siquiera, porque usted da una opinión y le aparece una persona que se lo quieren comer en esa reunión, en el nombre del Señor, por supuesto, ¿verdad? Pero hay gente así, que dijo, un pastor dijo, en mi casa no hay televisión. En mi casa no hay internet. Así como lo oyen. Nosotros no escuchamos radio en la casa. Y le digo, ¿y tus hijos? No, pues también se fueron. Claro. ¿Cómo no se le van a ir? Si la mujer no se le va, ¿por qué? ¿Sabe por qué? ¿Y por qué? Porque es del diablo. Porque eso, ¿sabe usted que yo escuché todavía un pastor, ya está en la presencia del Señor, yo escuché a este pastor que dijo que el internet era la bestia, la computadora era la bestia? Imagínense, ¿cuántas bestias tenemos en la casa nosotros? Entonces, esa situación del extremo también es dañino. El problema es que la meta de algunas iglesias no es enseñar la palabra de Dios, sino aumentar las emociones con una predicación frenética, con testimonios que llenan de emoción a la gente, con situaciones que digan, ah, mire, pues esto, qué grande. Y hermano, la mayoría de iglesias, especialmente en América Latina, son iglesias donde se practican estas cosas. Donde se practican estas cosas. Y le digo algo, sinceramente, yo digo, hay que orar por los enfermos, por supuesto que hay que orar por los enfermos, hermano. Yo le digo una cosa, en esas iglesias también se muere la gente. Si no, ya tuvieran como 300 años cada miembro, ¿no es cierto? Si en esas iglesias, dice, ah, en esa iglesia hay sanidad divina, pues sí, pero también hay entierro, mijo, si todo el mundo se va a morir de una cosa o de otra. En todos lados pasa lo mismo. Entonces, yo insisto que tenemos que volvernos a la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que la Biblia nos enseña, eso es lo que tenemos que aprender. Cuando usted dice, pastor, ¿y por qué en algunas iglesias hay esto, hay lo otro, hay aquí, hay allá? Hermano, váyase a la palabra. Hay algunos actos que son bonitos, a mí me gustan, yo los disfruto. ¿Ok? Y en más de alguna oportunidad, la gente me lo ha dicho. Por ejemplo, en Venezuela, una vez yo estuve en una iglesia allá lejos, y se me hizo bonito que unas niñas, unas señoritas, aparecieron, ¿verdad?, vestiditas, bien bonitas y con unas banderas, y pasan a hacer unas danzas especiales, muy bonito se me hizo, ¿verdad? Claro, mientras no tengan que decir, ahora va, pasen ustedes, y ¿me entiende?, ¿verdad? Hagamos el trencito, hermanos, ese tipo de cosas, el trencito espiritual, ¿me entiende? Hay tantas situaciones que se quiere utilizar, cosas que no están en la Biblia, ¿ok? No están en la palabra del Señor. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que personas andan en busca de nuevas experiencias espirituales. La palabra de Dios no es suficiente para ellos. Andan buscando revelaciones. ¿Ve? Y repito, hermano, yo respeto a los pastores de la ciudad, los que asisten a la casa de oración nuestra son testigos, oramos por todos los pastores, sin importar denominación, son nuestros hermanos en Cristo Jesús, ¿ok? Son personas mire, hermano, nosotros somos seres emocionales. Hay cosas que a mí me hacen llorar, ¿ok? Yo soy bien emotivo, pero no todas las cosas me hacen llorar, te lo digo. Problemas, situaciones como eso, soy más analítico. Cuando hay una situación, cuando hay problemas, soy más analítico. Pero hay cosas que me emocionan a mí. Gente que le encanta lograr, me emociona. Mire, una de las cosas que me emocionan bastante, le cuento. Por ejemplo, con el perdón, ¿verdad?, del conglomerado. Britain's Got Talent. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon a Susan Boyle. Oh my goodness. Yo lo he visto 500 veces, vaya. Susan Boyle. A mí me encanta. Esa mujer que se paró frente a ese público. Y desde que se paró enfrente la vieron mal. ¿Ok? Y le comenzaron a hacer preguntas con desprecio. ¿Y cuántos años tiene usted? 47. ¿Y qué es lo que quiere ser? Cantante profesional, dijo ella. Y se volvieron a ver entre los jueces y dice, ¿y por qué no lo ha logrado hasta esta fecha? Porque no he tenido la oportunidad, dijo la mujer. Y luego le preguntan, y cuando dice cantante internacional, ¿a quién se quiere parecer? Y digo el nombre de una cantante de apellido Page, no me acuerdo cómo se llama. Y más risa le dio a la gente. Pero cuando esa mujer comenzó a cantar y la gente comenzó a escuchar la voz de esa mujer, a mí se me derramaron las lágrimas. Cuando yo veo personas que están en contra de una multitud, pero que ellos creen en sí mismos, pero que ellos saben que pueden llegar a ser igual que alguien más, y le entran y lo han, esas cosas a mí me emocionan. Y me emociona y me emociona mucho. Estaba escuchando, si mal no recuerdo, no sé si la historia es correcta lo que voy a decir, pero estaba escuchando ayer antier a un atleta que es cubano, pero que salió a representar, él nació en Cuba, pero vive en Estados Unidos, y fue a representar a Estados Unidos. Y escúcheme esto, el hombre fue de sustituto. Yo ni sabía que llevaban sustitutos. Él fue de sustituto, él no iba a participar. ¿Ok? No iba a participar. ¿Y sabe qué dijo? Pero yo, dijo, entrenaba como si yo iba a participar, dijo el hombre. Así entrenaba, aunque era sustituto. Ya estaban las tres personas que iban a participar en esa categoría. ¿Y qué fue lo que pasó? Uno de ellos se dañó practicando. Entonces lo llamaron a él y se ganó 2 medallas de plata este hombre. Y lo estaba entrevistando CNN a él. ¿Cómo te sientes? Y dice, bueno, ya te imaginas cómo me siento. Yo soy sustituto. Yo no iba a participar. Pero Dios sabe, dijo, que yo los entrenos lo hacía como si yo me encontraba en ese momento. Dice, ¿qué van a pensar ahora tus compañeros? Y dice, bueno, dice, yo estoy muy contento con lo que hemos logrado. Esas cosas me emocionan a mí. ¿Me entiendes? Cuando la gente cree que puede hacerlo. Porque se me hace que ese mismo espíritu deberíamos tener nosotros los cristianos evangélicos. De decir, en el nombre del Señor podemos hacer cosas grandes, hermanos. Podemos hacer proezas para la gloria de nuestro Dios. Entonces, las emociones no son malas, las emociones no son pecado. Pero cuando nos vamos a un extremo, cuando andamos buscando experiencias espirituales. Y yo le digo, yo me he expuesto, no porque yo haya querido, porque iglesias me invitan. Y cuando ya estoy ahí, veo una de cosas, hermano, Dios mío. Y ahora no hay que ir ni tan lejos. Usted lo mira por internet, mira, pero la cosa más terrible que pueda pasar en una congregación. Gente tirándose al piso, gente brincando una encima de la otra. Hermanos, hay personas, mira, escúcheme esto, de una iglesia donde las mujeres caen despatarradas al piso, hermanos, y les tienen que poner una toalla encima para que no anden enseñando su ropa interior. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Pastores, porque la gente que está al frente del púlpito son las que promocionan estas cosas. Pero la gente se las cree. Una mujer, un día le dije yo a una hermanita, ¿verdad? Una mujer decente, le dije, no quiere que le anden viendo su ropa interior. Es que me dijo, no se trata de decencia, es el espíritu que lo agarra a uno y lo tira y lo revuelca. Perdóneme, mija, pero yo la doctrina del revuelco yo no la encuentro en la Biblia. La doctrina del revolcón no está ahí. Entonces, ¿por qué vamos a creer esas cosas? Entonces, esta palabra, bendita palabra, lámpara a nuestros pies, miel a nuestro paladar. Esta es la que usted debe tener en su corazón, hermanos. Y le voy a decir algo que le digo en todos lados donde voy. Si usted quiere agradar a Dios, ninguna de esas cosas sorprenden a Dios más que la obediencia. Ninguna de esas cosas. Sus lenguas no sorprenden a Dios. Y como dijo un hermanito por ahí, hay iglesias, usted sabe, que sientan los hombres de un lado y las mujeres del otro. ¿No es cierto? Usted sabe. Y a las mujeres les exigen que tienen que tener ropa que llegue hasta el piso. Y usted, pero eso no es señal de espiritualidad. La ropa le llega al piso y la lengua le llega hasta las rodillas. Porque en todos lados se cuecen habas, hermano. En todos lados se cuecen habas. La espiritualidad no está ahí. Obedezca a Dios. Hermana, sométase a su marido. Esa es obediencia. Maridos, aprendan de Marquiño, el esposo amoroso. Esa es obediencia. El que robe, no robe más. Esa es obediencia. Si usted no diezma, diezme. Esa es obediencia. Si usted no se ha bautizado, bautícese. Esa es obediencia. Ponga las cosas en su vida como deben ser. Usted está haciendo cosas fuera de lugar. Aprenda a obedecer. Eso verdaderamente sorprende a Dios. La obediencia. Ningún otro acto que nosotros querramos hacer, hermano, ni cosas por el estilo. Pero la obediencia sí. ¿Por qué? Porque sale del corazón. Aún en contra de nuestros instintos carnales. Cuando un hermano viene y te ofende y te dio una gran humillada. Y usted siente el deseo de regresársela, ¿no es cierto? Pero el Espíritu de Dios lo detiene a usted y le dice la blanda respuesta, quítala ahí, y usted se queda. Quiere hasta hablar en lenguas en ese instante. Pero usted dice, no, no voy a hablar porque si hablo, lo voy a ofender. Si yo hablo, voy a decir barbaridades. Me las voy a desquitar con... Entonces, no. Señor, en tu nombre. No. Y a la vuelta de unos días, usted dice, alabado sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Eso es obediencia. Eso es obediencia. Pero usted se pone al dime que te diré. ¿Qué obediencia es esa? ¿Qué obediencia es? Las cosas más duras en esta vida tienen que ver con la obediencia a la palabra. Son las cosas más duras en esta vida cristiana. Con la tentación. Tiene que ver con decirle no a esa señora en su trabajo. Tiene que ver con eso. Ayer estaba comiendo en un restaurante con mi hijo y había una vieja loca ahí, usted. Dios mío. ¡Qué barbaridad! Yo estaba conmigo y la señora estaba loca y me tocaba por aquí, me tocó los cachetes la vieja. Y a saber qué cosa decía ella. Y le digo yo, este es mi hijo, el que está aquí. Este es mi hijo, le dije. Le voy a decir a mi esposa lo que usted está haciendo. Obedecer en una gran cantidad de áreas, aun cuando la carne se lo pide. Pero usted dice, no. Cuando tu amigo te llama a las 11 de la noche. No es para leer la Biblia, hermano. Mira, venite, hombre, aquí estamos bien alegres, men. No seas mandilón, hombre. Venite para acá. Y usted anda buscando qué mentira le va a decir a su mujer. No, como usted dice, no, hombre, nada bueno va a salir de esa reunión. Como le he dicho a algunas personas, ¿qué tiene que andar haciendo un cristiano en esas horas en la calle? ¿Qué tiene que andar haciendo un cristiano en esas horas? Les conté hace años, ¿verdad? De ese, estaba nuevo en la fe por lo menos. A la cárcel lo fueron a sacar el siguiente día al hombre. ¿Por qué? Porque se golpeó a un señor que le tocó el trasero a su hija. Y le digo yo, ¿y dónde? Yo pensé que había sido aquí, hombre. En el parqueo. No, ya me dijo el nombre. Y le digo, ¿pero y eso qué es? No, pues si es un baile. Ah. ¿Y qué hora era? Pues como la 1:00 a.m. Fabulo. ¿Y qué quería? Que le recitaran Juan 3:16 a la muchacha. En ese lugar. ¿Qué anda haciendo usted metido en esos lugares, hombre? Hay lugares donde nosotros los creyentes ya no cabemos. No cabemos. ¿Para qué vamos a ir a dar mal testimonio en esos lugares? De tal manera, mis amados hermanos, que el propósito de todo esto es decirle, mira, las emociones no son malas, pero cuando andamos buscando emocionalismo, cuando andamos, digo yo, respeto y gloria a Dios por eso, y gracias al Señor, ¿verdad?, por cada situación. Cada iglesia, cada congregación, cada pastor, por las almitas que llegan ahí, por las personas que se han convertido en esos lugares, bendito sea el nombre del Señor. Cada pastor, quien quiera que sea y donde quiera que esté, que Dios los bendiga, son nuestros hermanos en Cristo, adoramos de una manera distinta, eso es todo. Cuando preguntan, ¿y por qué los bautistas? ¿Y por qué los pentecostales? Hermano, y mira, las personas que son bien formalistas, los que van al extremo, no le dicen pentecostal, le dicen pestecostal, le dicen. Pero eso es una falta de respeto también. Porque son nuestros hermanos en Cristo. ¿Ok? Son nuestros hermanos. Simple y sencillamente, ellos adoran de una manera distinta, ¿ok? Piensan que subirse a la silla, hacer esas cosas es correcto. Bueno, ahí déjelo usted, mientras usted no lo haga aquí, suficiente, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay que limpiarla después, ¿me entiende? Esa es toda la situación, ¿ok? Nosotros creemos en el orden, ¿ok? Por esa razón, sus niños están con gente especializada en la escuela dominical para que usted pueda llevarse el mensaje y no tenga que estar batallando con su niño. Porque hay personas, hermano, especialmente cuando son primerizos, ¿verdad? Cuando son sus primeros hijos, que lo quieren tener en el santuario. Y no escuchan el sermón. Ahí están, el niño está molestando y tirando patadas, y usted le está encendiendo ahí el iPad y está haciendo... Usted no está poniendo atención al mensaje. Entonces, mire, tenemos gente especial allá que le van a atender del parqueo. No tiene que estar preocupado usted que le van a ir a robar, que esto, que lo otro. Hay hermanos que están pendientes de la situación. Tratamos la manera de dar atención a todos los niveles, ¿ok? Las hermanitas que están en la nursery cuidando a sus bebés. Todo está bajo control con el propósito, porque valoramos mucho el momento, los 45 minutos de predicación, lo valoramos nosotros. Que usted esté aquí y que escuche la palabra del Señor, que atienda al mensaje de las Sagradas Escrituras. Y hermano, repito, hay mucha gente que se ha alejado de las iglesias y han abandonado la fe porque ya no encontraron más experiencias espirituales en ningún lugar. Se les acabó la miel, hermanos, y les quedó la luna nada más. ¿Ve? Y ahora ahí andan dando vueltas por todos lados, buscando que no es el tiempo de Dios. Dicen, todos los días es el tiempo de Dios. Este es el día que Dios ha creado y debemos de gozarnos y debemos de gozarnos en Él. Vamos a darle gracias a Dios entonces. Padre querido, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque de una o de otra forma tu nombre es exaltado. Tu nombre es glorificado. Nosotros, Padre querido, queremos conocerte más. Queremos amarte más. Queremos aprender a conocer tu voluntad. Queremos sumergirnos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Queremos tener temor de Dios. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Queremos hacer tu única y santa voluntad. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Saber responder en amor a nuestros hermanos. Saber servirles como tu palabra nos manda. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, guíanos siempre, de tal manera que podamos someternos a tu santa palabra. Mientras oramos, si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo, le hacemos la invitación. Si usted dice, pastor, yo siento el deseo de entregarle mi vida al Señor en esta noche, si hay alguien que quiere hacerlo, le invitamos, levante su mano. Una persona va a orar con usted y le va a decir cómo usted puede entregarle su vida a nuestro bendito Señor Jesús. Dios le ama, Dios tiene un plan maravilloso para su vida, Dios le quiere salvar, Dios quiere perdonar sus pecados. Si hay alguna persona que tiene el deseo de entregarle su vida al Señor, levante su mano, póngase de pie, alguien le va a ayudar. Usted que nos mira por internet, puede hacer lo mismo. Dígale al Señor en oración de esta manera, Señor mío, en este día te pido perdón por mis faltas. Me arrepiento de todas mis maldades. Reconozco que moriste en la cruz por mí, que derramaste tu sangre y pusiste tu cuerpo para mi salvación. Reconozco ese sacrificio que hiciste a mi favor. En este día te entrego mi vida, te entrego mi alma. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra divina. Padre Santo, amado Dios, gracias por este privilegio de haber pasado un domingo más en los atrios de tu casa. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Sin lugar a dudas, que la semana es mucho mejor cuando se comienza con Dios. Bendice las cosas que vamos a hacer en esta semana, Señor. Guárdanos del mal, guárdanos del peligro. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y a levantarnos. Nuestros matrimonios los ponemos en tus manos. Oramos y confiamos, Señor, que tú nos vas a bendecir. Ponemos a nuestros hijos en tus manos preciosas también, Señor. Guárdalos y apártales del mal. Que puedan crecer sanos en la fe. Que puedan crecer sanos también en sus cuerpecitos. Bendice esta iglesia, bendice a los líderes de esta iglesia, los diáconos, los servidores, los niños, los jóvenes. Gracias por el privilegio de tener un lugar donde adorarte, Padre Santo, y donde venir y adorarte y clamar por nuestras necesidades también. Bendícenos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.